COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Ya falta menos, no para San Fermín, que también, pero es que ya falta menos para ver qué es lo que sucede finalmente con la reducción de líneas en educación. Jimeno, consejero de Educación, ha dicho esta mañana que no va a reducir ningún aula de infantil en la red pública, pero eso sí, mantiene el cierre de 14 en la concertada. Ya es un avance, pero PSN y Contigo, Zurekin, se han quedado solos en este camino. Y de hecho ya hay una propuesta de ley para poder prorrogar el concierto y así, de esta manera, no cerrar aulas de los concertados. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pues como dices, no sabemos cómo va a acabar la historia, pero avanza porque hoy Jimeno anunciaba en el Parlamento que no va a cerrar líneas en la red pública. Esto no quiere decir que no se cierren líneas, lo que quiere decir es que se regulan. ¿Por qué? Porque en la red pública lo que pueden hacer es mover a unos niños que sobran de un lado, pues a otros colegios. Es decir, hay aulas que se perderán en algunos centros, pero otras las ganarán. Entonces, en el cómputo total no va a haber cierre en la red pública. En la red privada la postura es inamovible. El consejero Jimeno.
No habrá reducción. Sí habrá reducciones en algunos centros que se ha de alguna manera establecido esa reducción, pero en otros centros habrá más unidades. Por lo tanto, el cómputo neto, el balance neto, será que no hay reducción de unidades en la escuela pública.
Ha sido claro y para él la situación se va a quedar así, pero esto es complicado. Lo primero porque, como bien dices, hay una proposición de ley de UPN, la cual han defendido en el Parlamento Pedro González y que ha dicho que está dispuesto a juntar apoyos para que esta salga adelante. Y aunque no saliera, está la opción de la moción de ayer, que todos sabemos que no es vinculante, pero la máxima del Parlamento está de acuerdo en no bajar las líneas. Higueroa Bai ha dicho que todavía no está en la senda de la proposición de ley, pero le ha dicho a Jimeno que ya puede hacer lo posible para revertir esta situación.
El lunes pasado le oíamos diciendo que iba a cerrar 19 centros públicos, hoy ha dicho que no va a cerrar ninguno, por tanto ha dado un paso en positivo en la dirección que Higueroa Bai reclamaba, que es no cerrar ningún aula en el sistema educativo. Ayer era imposible, hoy parece que en parte es posible, pues que siga revisando esos datos y haga posible la reversión de esa decisión que entendemos que es perjudicial para el sistema educativo.
Es decir, para Higueroa Bai todavía hay margen de negociación, para Jimeno no lo hay y UPN tiene la proposición de ley encima de la mesa. Así que avanza la cuestión, pero no sabemos cómo va a acabar.
Entiendo que en lo público no cierra aulas porque quiere y porque puede, que dirían ahora los jóvenes, ¿verdad? Y en lo concertado, aunque quiere y puede, se quedan que no quiere.
Pues por ahora la cuestión está así.
Bueno, vamos a ver cómo avanza. Gracias, Andrea.
A ti.
Y vamos a hablar en esta ocasión también de un 40% de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Ojo al dato. Así es como se llama un estudio realizado por Inserta Empleo de la Fundación 11. Ainhoa Pinto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Hoy no te traigo una noticia muy buena.
No.
No, ayer teníamos el cartel de San Fermín.
Ayer molaba
de la Feria
más,
del Toro.
Pero esto también es importante.
Sí, porque ojo al dato. Y no te digo ojo al dato en vano, te lo digo porque es que así llaman a este estudio. Y es que el 40% de las mujeres con discapacidad sufren algún tipo de violencia de género. Es una realidad que, según nos dicen desde la ONCE, siempre ha estado presente en nuestra sociedad. Pero ahora han querido hacerlo visible y ponerlo en cifras, porque así parece que nos impacta más, que somos más conscientes de la magnitud de la situación. En concreto, es un estudio pionero a nivel nacional en el que han participado unas 1.600 mujeres, 40 de ellas son navarras, y bueno, pues ahora mismo se está presentando en el Civicán de Pamplona este estudio, que te recuerdo se llama Ojo al Dato, y que a lo largo del programa de hoy iremos conociendo más a fondo. ¿Te parece, Alberto?
Pues me parece, y te emplazo a luego contarnos un poquito más. Ainhoa, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
A ti, Alberto.
Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE.
En Caja Rural de Navarra estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes, personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra. Nuestro momento y también el tuyo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
12 y 26, nos vamos con la buena noticia de la mano del grupo Apex, y es que viene la Feria del Libro. Las librerías de Pamplona han vuelto a salir a la calle este jueves, hoy, con motivo del Día del Libro. En esta ocasión va a haber 21 stands, de ellos van a ofrecer sus libros, además con un 10% de descuento para animar a la lectura. Y además, por ejemplo, en Tudela va a contar con la colocación de varios puestos de librerías de Tudela en la Plaza de los Fueros, y van a poder hacer una celebración de la fiesta de la lectura en el Museo Muñoz Sola, o la entrega de los premios del concurso número 24 de microrrelatos en la Casa del Almirante.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Ya sabes que tenemos varias carreteras con afecciones al tráfico, como por ejemplo, tenemos un ramal cortado, sentido San Sebastián, en la A10, en la autovía de La Barranca, en el punto kilométrico número 2. Por favor, como siempre, máxima precaución al volante y máxima concentración.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y deportes en COPE Navarra. Osasuna descansa hoy de los entrenamientos. Mañana comenzará el trabajo para preparar el partido del domingo a las 6:30 en el Estadio del Sadar frente al Sevilla. Un partido para los que los hombres de Lisi recuperan a dos efectivos, a Catena y a Osambela, después de cumplir su sanción. Además, ya sabes que ayer tenía partidazo en Aitasuna de Copa. Cayó con la cabeza bien alta, 30-31, en un gran partido del equipo navarro, aunque lo gran importante está este fin de semana con ese partido de liga regular para seguir peleando para estar en esa fase de ascenso lo mejor posible. Mañana ya sabes que tiene partido, por ejemplo, Osasuna Magnasota contra el Movistar, un encuentro en el que se están jugando esa permanencia en la élite del fútbol sala nacional. Y se despide una de nuestras mejores atletas, María Surmendi, del baloncesto.
Hoy se cierra un libro muy importante de mi vida, pero al mismo tiempo empieza otro. No sé exactamente cómo será, pero sí tengo claro qué es lo que me mueve, lo que me llena y lo que me inspira. El baloncesto seguirá formando parte de mí. Influir, enseñar, acompañar y asesorar a quienes vienen detrás. Y devolver, de alguna manera, todo lo que el baloncesto me ha dado.
Y también tienes una entrevista con Ariane Toro, nuestra medallista europea, olímpica, con judo, una de nuestras grandes atletas, como es Ariane Toro, que explica, dando una lección, cuál es el combate que más disfrutó en ese último europeo, en el que regresó con la medalla de bronce.
Pues es curioso, pero el combate que más disfruté es el que perdí, las semifinales. Fue un combate muy disputado, fue un combate largo, fue un combate muy muy de tú a tú, donde estaba ahí la balanza para mí, para ella, y realmente disfruté mucho, mucho ese combate, aunque finalmente lo perdí. Yo siempre digo, o intento dar el mensaje de que hay que disfrutar, se gana o se pierda. Lógicamente, cuando ganas estás más contenta, pero cuando tú disfrutas de lo que haces...
Si ella, creo que en un europeo, peleando una medalla, está contenta pese a perder, ¿qué no tendremos que hacer el resto de las personas? Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este jueves. Vamos a abrir nuestra habitual sección de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Tenemos aquí a su presidente, a David Campion. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos mucha actualidad que repasar. Si te parece, vamos a ir viendo un poco los puntos que tenemos para poder tratar. Y podemos comenzar, por ejemplo, hablando de un tema como son esas bicicletas eléctricas que, aunque es una cuestión más de ayuntamiento, pero la Mancomunidad estáis también ahí para ver si podemos extender la red de bicicletas y el servicio. ¿Cómo está la situación?
Pues como dices, hasta hace poco ha sido un tema de ayuntamiento, en concreto de Ayuntamiento de Pamplona, y la idea es que deje de serlo, ¿no? Que sea un servicio comarcal. Entonces, bueno, la situación está, yo creo que evolucionando bien, como dice el enfermo, está evolucionando bien. Pues más o menos está evolucionando bien. Hemos tenido ya varias reuniones, tanto con el Ayuntamiento de Pamplona como con el resto de ayuntamientos de la comarca interesados en la extensión del servicio. En paralelo, nosotros tenemos varias reuniones técnicas con el Ayuntamiento de Pamplona para preparar el pliego de la nueva licitación, tanto el pliego técnico como el pliego administrativo, que es bastante complejo. Y ayer en el Ayuntamiento de Pamplona, pues eso, que son los que van a ser encargados de hacer la licitación, han aprobado hacer un contrato de 10 años. Por lo tanto, vamos evolucionando. Espero que para antes del verano esté adjudicada la... Bueno, para antes del verano, sí, para julio más o menos, esté adjudicada el servicio. Ahí haya una empresa que lo vaya a prestar y que eso se ponga en marcha, no sabemos, al final del otoño, invierno, principios del año que viene. Eso ya veremos los plazos, porque claro, hay que tener en cuenta que hacer 1.500 bicicletas no se hacen de la noche a la mañana. Y en paralelo, pues eso, ir trabajando con todos los ayuntamientos para que nos den la competencia y eso comarcalizarlo, pues para que sea un servicio de bicicleta comarcal.
Vamos, que puedes hacer algo tan sencillo como ir de Pamplona a Cizur.
O a Barañáin, fíjate, hay calles de nuestras que una calle es Pamplona y la otra es Ansoain, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente...
Y no te cuento en Ripagaina.
Por ejemplo, en Ripagaina ya sería la bomba que hubiera tres servicios diferentes, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ahí estamos, intentando desde la Mancomunidad un poco huir a veces de estos debates, como les digo yo, pamplonícolas, ¿no? Del ayuntamiento que se enzarzan allí y, bueno, poniendo un poquito de serenidad y evitando la confrontación y sumando lo más posible.
Te cambio a las villavesas, que por cierto, estaba pensando que igual habrá habido un aumento de gente que antes usaba la bicicleta y ahora no puede, igual se ha vuelto a reenganchar la villavesa, pero te pregunto concretamente por las villavesas y el Paseo Sarasate.
Pues bien, como dices, hay gente efectivamente que puede pasarse de la bicicleta a la villavesa y es un camino de doble sentido, aunque hay que recordar, siempre digo lo mismo. El servicio de bicicleta eléctrica está muy bien, está guay, es muy cool, es moderno, pero días punta mueve 2.000 personas al día. Las villavesas mueven días punta 170.000 personas al día. O sea, es otra magnitud, ¿no? Lo que dices de Sarasate, pues efectivamente es una obra terrible, ¿no? De grande, y además nos pilla justo en un centro neurálgico donde se juntan varias paradas, varias líneas y demás, y pues nos afecta pues 6 líneas de diurnas y 4 nocturnas. Luego también hemos tenido que anular las paradas del propio Paseo Sarasate y sacarlas pues una a la Plaza Baluarte y 2 a Yonguas y Miranda, y bueno, poco a poco ya la gente ya se ha ido acostumbrando y ya ha dejado de perder el bus porque no sabía dónde cogerlo, claro.
David, si hablamos de reciclaje, ¿cuáles son los próximos retos que tenemos como Mancomunidad de la Comarca de Pamplona?
Reto, clarísimo. A ver si acabamos este año el centro de tratamiento de residuos de la comarca, una obra ambicionada por la Mancomunidad desde hace 20 y pico años, que para este verano, para junio, tiene que estar una parte de ella en marcha y para fin de año tiene que estar ya completamente operativa. Y con eso ya... Ya sabéis que estamos a la cabeza de toda España, eso segurísimo, y de muchas partes de Europa en cuanto a la recogida separada con estos contenedores que hemos puesto. Entonces ahora lo que nos falta es tratar absolutamente todos los residuos. Y eso lo conseguiremos en este centro de tratamiento de Marco, que es la obra pública financiada en Navarra más potente.
Uh-huh. Preguntas que mandan oyentes. ¿Hay opciones de que haya subidas en las tasas de agua o residuos?
Pues seguro. A ver, es verdad que, a ver, las tarifas, este año ha habido un incremento bastante potente en Pamplona, sobre todo debido a esa actualización del catastro, y es también verdad, y en eso lo reconocemos, que la forma de calcular las tasas de, en concreto, de residuos, porque la de agua es un contador y ya está, es o sea, hacer una tasa de residuos justa es bastante complicado. Para eso inventamos todo este tema de las tarjetas, que nos lo echaron para atrás, le estamos dando una vuelta, ¿no? Y en principio habría que pagar en función de lo que cada uno produce. Eso no es fácil. Tenemos una fórmula aproximada con el catastro, no nos acaba de gustar, no hay ninguna fórmula que sea perfecta, ninguna, y estamos trabajando pues con el tema de gente que vive en las casas, ligarlo al consumo de agua, ligarlo a la superficie de cada establecimiento. Entonces, bueno, hoy en día no sé qué vamos a hacer el año que viene. De todas formas, eso no es quitarme el marrón de encima, lo aprueba la Asamblea, no solo el presidente. O sea, nos tendremos que poner de acuerdo. Yo pienso que no habrá una subida muy potente, a no ser, claro, todo esto, por ejemplo, que estamos viendo de la guerra de Irán y toda esta historia, eso hace que suban los combustibles, que suba todo, y eso a nosotros nos hace subir los costes. Y por ley estatal y por ley europea, los costes, o sea, los costes del servicio de residuos tienen que estar pagados por las tasas. Eso es ley, tiene que ser así. Entonces, si suben los costes, pues tendrán que subir las tasas. Esperemos que no, pero haremos lo posible.
Otra de las preguntas que nos envían hace referencia, volvemos a las bicis, han instalado cinco puestos de reparación de bicicletas, un poco cómo funcionan y si se están utilizando mucho.
Bueno, pues esto es, no solo de bicicleta eléctrica vive el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, sí que hemos puesto en el paseo
también fluvial... También hay que darle a las piernas.
Hay que darle a las piernas también. Además, hay más gente que le da las piernas que a la bicicleta eléctrica, ¿no? Correcto. Entonces, hemos colocado, como dices, 5 estaciones en el paseo fluvial y otra más estaba ya puesta en Echauri, creo. Entonces, se trata de unos puntos de autorreparación en el cual pues tienes una bomba para hinchar, tienes herramientas, pues arreglar un pinchazo, etcétera. Las acabamos de poner, en realidad, está financiado con fondos europeos y vamos a ver qué tal funcionan. En otros sitios funcionan bien y yo creo que es pues algo que debemos
de coger comentar. Costumbre también, tal vez, ¿no?
Claro, claro. Tenemos unos talleres ya en Traperos de Maús donde arregla, ¿no?, para arreglar tu bicicleta, para que la gente aprenda 4 nociones básicas de cómo cambiar una rueda, la cadena, cosas así. Pues bueno, pues a ver si vamos un poco siendo autónomos en esto de la bicicleta también.
Y ya para terminar, preguntan si se ha notado mejoría en el bolseo tras las acciones realizadas.
Bueno, pues efectivamente, vamos a ver, todavía es pronto, empezamos justo después de Semana Santa, es pronto. Estamos teniendo algunos datos optimistas. En todo caso, no vamos a lanzar las campanas al bono, que siempre luego nos echan la bronca y tienen razón si cantamos victoria antes, ¿no?, de cazar al oso. Sí que se está notando algo. Creemos que son unas campañas que hemos intentado ser lo más novedosos posible y una vez más, pues eso, apelar a la colaboración de las diferentes policías, de los ayuntamientos, que son súper útiles en esta reducción del bolseo, y vamos a ver si conseguimos entre todos pues ir quitando esta lacra, ¿no?, que tenemos.
Oye, pues ahí tenemos tareas como... Iba a decir que más que como mancomunidad, como sociedad, ¿verdad?, para seguir avanzando y seguir mejorando.
Efectivamente.
David, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, a vosotros.
Hasta saludo. Luego. Y 12:39 prácticamente. Vamos a saludar al especialista en psiquiatría de la Clínica Universidad de Navarra, que nos propone recuperar la esperanza como uno de los pilares de la salud mental en su nuevo libro, ¿A qué esperas para ser feliz? Saludamos a Javier Slater. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye,
muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Oye, la pregunta es muy directa. ¿A qué esperas para ser feliz?
Sí, aunque tiene su historia el título, porque, pero bueno, esa A primera... Que efectivamente hace pensar que es uno de los mensajes centrales, por supuesto, que no hay que esperar a nada en concreto para ser feliz, para intentar serlo, porque no es tan fácil, pero realmente es esa meta que tenemos todos en el fondo y que ojalá que sea para todos y de continuo, sí.
Antes de hablar precisamente de esa felicidad, cuéntanos un poco del libro que vamos a encontrar.
Sí. Pues mira, el libro nació pues, como algún otro que he escrito de un contraste, del contraste que percibía en la consulta en muchas personas que veía que aparentemente tenían todo o tenían mucho, todo quizás no, ¿verdad? Pero en fin, tener mucho para ser feliz y que ellos mismos se sorprendían de... ¿Por qué no? Porque no hablo de patología en este caso, eran situaciones de la vida, ¿no? Y bueno, pues lógicamente ahí nació el interés por ver lo que son las fórmulas que más se suelen utilizar actualmente, que se recurre con razón en muchos casos a estrategias que plantea el estoicismo, del cual hablo en el libro, también la psicología positiva, que también dedico otra gran parte. Pero aquí creo que para mí lo más interesante es dónde estaban los límites, esas situaciones en las cuales te encuentras en la vida tarde o temprano y donde ese tipo de herramientas, estrategias, notas que ya no llegan hasta ahí. Y entonces ahí es donde entra pues con fuerza la esperanza, ¿no? Para poder recuperar y mantener la felicidad. Uh-huh.
Tengo varias cuestiones, doctor Javier. Por un lado, bueno, en la nota que se nos enviaba decía una frase que también era muy chula, ¿no? No podemos esperar a que desaparezcan los problemas para empezar a ser felices. Si nos vamos al ámbito internacional, la verdad es que la cantidad de problemas son innumerables. Sí. Si nos vamos al día a día, pues siempre surgen problemas. Y es importante escuchar esta frase y pensar, oye, es que igual dentro de los problemas tengo mis huecos para ser feliz, ¿no?
Sí. Indudablemente. Yo creo que, o sea, no es verdad que ahora seamos más o menos felices, no sé, que en el siglo XVI. Creo que las circunstancias son lógicamente distintas. Influye mucho, como acabas de decir, por ejemplo, que seamos tan conscientes y con todo tipo de imágenes, sonidos, de tragedias que hay ahora mismo en otras partes. Influyen más cosas, influyen, no sé, pues diversos factores de cómo está la cultura, pero no podemos esperar. Y a título más individual tampoco se puede esperar. A ver, hay que dar por hecho que hay épocas de la vida en que la felicidad o la esperanza se construye con esfuerzo y con decisiones que pueden ser también dolorosas, pero no podemos esperar a que cambien las circunstancias o a que alguien venga en mi ayuda o a que de pronto pare esto, ¿no? Efectivamente, sí.
Seguramente tener un horizonte al que acudir, al que queremos ir, puede ser una herramienta que nos pueda ayudar.
Sí, sin duda. O sea, no sé si decía al principio, pero realmente todos tenemos un anhelo profundo y como todo anhelo bueno, como el amor, pues siempre encierra un para siempre. Y claro, en la medida que uno ante las situaciones de la vida levanta la mirada y efectivamente ve que hay terreno por delante y ve que la meta sigue estando ahí, lógicamente eso te ayuda a vivir con esperanza y a recuperar la felicidad. O sea, eso que tanto se dice, lógicamente, de encontrar el sentido de la vida para cada persona, ¿no? Y lógicamente eso te da un recorrido, ¿no?
Claro, al final la felicidad sí que se puede proyectar, ¿no? De ese horizonte el que tienes, pero es verdad que se vive en el presente.
Sí, bueno, es que si no se vive en el presente, no se vive. Otra cosa es que decía Marías que la felicidad tiene un componente de futuridad, que es una palabra un poco curiosa, pero que se entiende muy bien. O sea, es la felicidad del viernes, de decir, mira, no sé cómo ha sido la semana, etcétera, pero mañana es sábado. O sea, necesitamos eso. Y en cambio, el domingo por la tarde, a lo mejor te lo has pasado muy bien el fin de semana, pero si estás pensando que mañana lunes verás tú, pues entonces de alguna manera pierdes la felicidad en ese momento. Y entonces, como vivimos en el presente, lógicamente necesitamos la esperanza, pero tenemos que vivir la felicidad en el presente.
A ver si he entendido bien. Tenemos muchas veces tendencia a esa palabra que me gusta mucho, que es procrastinar, ¿no? A dejarlo todo para más adelante, que la felicidad nos pasa lo mismo, ¿no? Que no tenemos que dejarla para más adelante, sino disfrútalo ahora.
Claro, sí. A la vez que disfrutar el presente no significa que todo lo que vas a vivir en cada momento efectivamente te genere una reacción positiva, emotiva. Pero la felicidad está en el fondo, es decir, que cuando estás estudiando para los exámenes no se puede decir que seas feliz estudiando, pero es que estás pensando en que pasado mañana es el examen y voy a sacar una buena nota y que después del examen pues me voy a ir de fiesta. Y entonces, lógicamente, bueno, pues sí, hay que vivirla en el presente, sí.
Oye, pero me imagino que ese esfuerzo que haces por estudiar, por sacar buena nota, cuando sale la nota, aunque evidentemente no vale centrarse solo en el resultado, pero también, oye, esa felicidad de, oye, saco una buena nota porque me lo he currado, también te aporta una felicidad extra, ¿no?
Por supuesto.
Y es decir, que ese sufrimiento o algo tedioso,
claro,
igual en el momento lo disfrutas, pero estoy invirtiendo en el futuro.
Indudablemente. Mira, este autor que le han dado el Premio Príncipe de Asturias, el coreano Byung-Chul Han, él dice que la esperanza en el fondo se mantiene, se cultiva y se acrecienta porque tiene sentido. Aunque te puede estar costando mucho trabajo, lo que sea, etcétera, pero si tu esfuerzo, si tú sabes que eso tiene sentido, incluso independientemente de cómo salga, eres capaz de que esa esperanza también te aporte la felicidad de que estoy peleando por algo que tiene sentido. Y desde luego lo que has dicho, que es la satisfacción por el resultado o por el esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Indudablemente también suma, claro que sí. Sí. Uh-huh.
Doctor, para ir terminando, acabas de hablar de la esperanza. Entiendo que el optimismo y la esperanza tienen ciertas connotaciones parecidas, pero, por otro lado, también tienen sus diferencias.
Tienen sus diferencias, sí. Casi te diría que es otra categoría, ¿eh? Aunque hay gente que le llama esperanza a estar esperanzado con que este fin de semana haga buen tiempo, o yo qué sé, pero no. O sea, el optimismo tiene como las patas un poquito más cortas. Nos viene muy bien, es positivo, nos ayuda. No solo nos ayuda a vivir mejor, sino que realmente nos ayuda a ser mejores personas, porque nos podemos, gracias al optimismo, esforzar más para poner los medios, para ayudar, etcétera. Pero la esperanza, pero el optimismo es un poco más barato, vamos a decirlo así, no sé si la expresión es muy así. Pero, claro, la esperanza es la que viene a socorrerte cuando aparentemente las cosas se ponen difíciles, cuando realmente, objetivamente, el optimismo a lo mejor tampoco te da para eso. Y entonces, claro, en ese sentido, pues ser optimista, mucha gente dice, bueno, es que es muy fácil ser optimista, vale, pero vivir con esperanza día a día, eso no es tan fácil, eso exige esfuerzo, dedicación, abnegación, etcétera, sí.
Entiendo que para la felicidad y para esta esperanza de la que hablabas, tenemos unos rivales bastante duros, que por mencionar algunos pueden ser desde las redes sociales, desde esa pérdida de referencias culturales o incluso de ese debilitamiento del sentido de la trascendencia, ¿no?
Exactamente, sí. Estos son todas situaciones que ahora se viven, que ahora están influyendo, pero que, volviendo un poco a lo que decías antes, quiere decir, como esos huecos que hay para la felicidad, claro que los hay, están en el corazón de cada persona. O sea, aunque las limitaciones que tengan sean grandísimas, pues eso te lo hace más difícil, pero todos conocemos personas que con muy pocas cosas materiales, que con una situación de la vida muy difícil, son felices, y personas que aparentemente lo tienen todo. Mira, hay este autor que también es muy famoso, Bauman, él dice hay muchos caminos para llegar a la felicidad, pero ahora la mayoría terminan en una tienda. Y claro, no tiene por qué ser así. La felicidad está en el corazón de las personas.
Doctor, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así bien.
Encantado.
Y también, evidentemente, muchas gracias por libros como este que nos ayuden a mejorar y que nos acordemos de que no tenemos que esperar para ser felices.
Exactamente. Pues muchísimas gracias a vosotros también. Sí.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Y ahí tenemos ese libro, precisamente en este Día Internacional del Libro. Así que aprovechando que hace un buen día, qué mejor plan quien pueda para sentarse a un banquito, al sol o a la sombra, a leer. ¡Ay, si yo pudiera!
COPE Navarra.
Estar informado.
Saludos de Alberto Sanz. 12:50, hablamos de que un 40% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Lo dice un estudio realizado por Inserta Empleo de la Fundación 11 que se llama Ojo al Dato. Nos lo va a explicar más ampliamente Ainhoa Pinto. Ainhoa, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Pues sí, aquí estamos en el Civicán de Pío XII de Pamplona. Tenemos con nosotros a Lorena Basols de Dios. Ella es la directora de Inserta Empleo en Aragón. Inserta Empleo, que es una, como bien decías, una entidad de Fundación 11 especializada, pues como su nombre lo dice, en el empleo. Y hoy nos dan un dato, hoy nos dan a conocer una realidad más bien que es muy dura de digerir. Ojo al dato, el 40% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Lorena, ¿qué nos dice este dato? Es una realidad muy dura de nuestra sociedad.
Efectivamente, con uno de los objetivos principales de llevar a cabo este estudio es hacer visible una realidad que parecía o que aparecía bastante oculta. Algo más de 4 de cada 10 mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Es un dato que, bueno, no es lo suficientemente relevante como para que nos preocupemos y nos ocupemos, que lo hagamos visible y que generemos, ¿no?, todas las redes y recursos adecuados para que podamos asistir y atender esta situación.
Es un dato que nace de un estudio que se ha realizado a más de 1.600 mujeres, ellas con discapacidad. ¿Qué tipos de discapacidad estaríamos hablando? ¿Físicas, mentales o cualquiera?
Sí, bueno, desde Inserta Empleo, Fundación 11, que es la entidad donde se ha puesto en marcha este estudio, atendemos a todo tipo de discapacidades, personas con discapacidad sensorial, intelectual, psicosocial y de tipo físico. Entonces, bueno, todas estas mujeres pues serán susceptibles de tener cualquiera de estas discapacidades.
¿Cómo es posible que esta realidad haya permanecido oculta hasta día de hoy?
Bueno, pues en verdad el colectivo de la discapacidad ha permanecido oculto en esta realidad y en otras muchas, ¿no? Afortunadamente, pues cada vez yo creo que también la sociedad va entendiendo que la discapacidad es una condición que no te define como persona y que en verdad es un valor que está ahí y que no podemos, yo creo que ni podemos ni debemos dejar pasar, ¿no? La sociedad nos necesita y los necesita. Pero bueno, sí que es cierto que se ha vivido un poco, ¿no?, desde la oscuridad y desde el silencio, ¿no? A veces hay que pensar también que la vulnerabilidad de algunas mujeres con discapacidad es extrema, ¿no?, y también su capacidad para defenderse pues también es menor. Entonces, bueno, hay que apoyarlas.
Mencionabas un poquito que la sociedad tiene que volcarse un poco, ¿no?, contra esta realidad. Tenemos junto a nosotros un mural, leímos Invisibles, han tachado el IN, quedaría Visibles. Y bueno, debajo de este titular tenemos un montón de mensajes que han dejado pues mujeres, personas que han pasado por aquí. Leemos, por ejemplo, me podrás romper la mano, pero no la voz, responsabilidad afectiva. ¿Qué más? La diversidad y discapacidad merecen respeto y dignidad. Lorena, al ver que a raíz de este estudio la ciudadanía se vuelca de esta manera y apoya a estas mujeres, ¿qué sientes?
Bueno, pues siento esperanza. Saber que no estamos solos, ¿no?, en este reto de visibilizar y de concienciar, pues para tener presente una realidad que es flagrante. Y bueno, y también siento esperanza por todas las mujeres creo que es importante que sepan que no están solas.
En este sentido, bueno, tenemos un dato y es que el 34% de estas mujeres con discapacidad no han denunciado. Puede ser que haya miedo, desconocimiento. Gracias a estudios como este, Ojo al Dato, puede ser que ese porcentaje vaya poco a poco disminuyendo.
Bueno, una parte importante del estudio y de la consecuencia a abordar desde el estudio es trabajar el empoderamiento de la mujer con discapacidad, darle recursos para que sea autónoma en todos los sentidos y que sea también autónoma económicamente a través de la obtención de un empleo. Y bueno, ¿no?, desde una situación de mayor seguridad y de mayor estabilidad, seguro que puedes hacer frente, ¿no?, a aquello que te impide avanzar.
Y Lorena, una vez conocemos esta realidad, esta dura realidad, que es desde luego triste, sabiendo y conociendo los datos, una vez habéis llegado a esas miles de mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué se hace con ellas? ¿Se les ayuda a encontrar un trabajo? ¿Se les asiste psicológicamente? No sé, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, todo este estudio se enmarca en un proyecto mayor, se llama Proyecto de Mujeres en Modo ON VG, que se lidera a través de Inserta Empleo Fundación 11 y que tiene como objetivo prioritario identificar a las mujeres, poner a su alcance todos los recursos que puedan mejorar su empleabilidad y luego hacerles un acompañamiento estrecho y personalizado hacia el empleo. Para ello tenemos también empresas colaboradoras que se han inscrito a este proyecto y que también hacen su aportación ofreciendo puestos de trabajo. Entonces, bueno, es un acompañamiento que va desde que te conocemos, llevamos a cabo esa entrevista de orientación, identificamos cuáles son tus necesidades y en qué punto estás, y a partir de ahí pues ya definimos, ¿no?, con el diagnóstico ya definimos, trazamos un plan en donde pueda pues trabajar el empoderamiento, el desarrollo de recursos personales, reforzar cualificaciones, reforzar cualificación profesional o ya a iniciar una búsqueda activa de empleo.
Y ya nos están diciendo que tienes que entrar rápidamente para terminar. En caso de que alguien que nos esté escuchando se siente un poco reflejada, ¿no? Dice, puede que yo también sea víctima de esta violencia, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, pues puede consultar, tenemos oficinas en toda España, lo puede consultar en la página web de Inserta Empleo. Aquí en Pamplona estamos en la calle Aralar, número 3, en el edificio de la 11, que seguro que la mayoría conoce, y bueno, contactando con cualquiera de las oficinas se la atenderá rápidamente.
Pues ya está el dato, las oficinas de la 11 en Pamplona, en la calle Aralar, número 3. Lorena Basús de Dios, directora de Inserta Empleo en Aragón, muchísimas gracias por atendernos y ojalá, si es que tenéis que volver el año que viene, que los porcentajes, las cifras, pues hayan disminuido mucho. Muchas gracias.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias.
¿Te preocupan tus varices? Ahora puedes eliminarlas sin pasar por quirófano y sin interrumpir tu ritmo de vida. El doctor Jiménez Arribas está especializado en el tratamiento más actualizado y efectivo sin cirugía. Elimina ya tus varices sin que se detenga tu vida. Infórmate en el 948 23 58 50 o en varicesincirugia.org. CPS 02239/2/24NA.
Catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques. Y que si acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta. Nosotros lo preparamos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-1558. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Llegamos a la 1, sigues en Mediodía Cope.